Yo concluí el estudio del pasado miércoles diciéndoles que los egipcios tratan de destruir a Israel. Estamos hablando de los comienzos. Nosotros, para que entendamos la manifestación de la mano de Dios en el final de los tiempos, durante la gran tribulación, que también es conocida como la aflicción de Jacob, y Jacob es Israel, nos preguntamos por qué Israel, habiendo rechazado a Jesucristo, como la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel, abrazando el legalismo mosaico de una manera tan dura, enseñando su indiferencia a las invitaciones de Dios para venir a Él, para ser bendecidos. ¿Cómo puede Dios ser paciente y todavía bendecir a este pueblo? Y la respuesta, hermanos, bíblicamente hablando, y no hay otra, es que Dios tiene un pacto con Abraham, con su descendencia. Y aun cuando el hombre le es infiel a Dios, Dios permanece fiel. Necesitamos siempre tener muy presente esta realidad de nuestra existencia. Y cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros, Él quiere darnos bendición y no maldición. Él quiere prosperarnos en todas las áreas. Entonces pensaremos más de una vez antes de tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. A través de las Escrituras nosotros sabemos que hace mucho tiempo Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo que él tendría muchos hijos. Así como hay muchas estrellas en el cielo que no se puede contar. En Génesis capítulo 22, versículo 17, podemos pues seguir la ruta del pacto, de la promesa. Génesis 22, 17, cuando dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién entre nosotros estaría capacitado a contar las estrellas en el cielo en una noche estrellada? Y lo que nosotros miramos a ojo desnudo es nada más una porción muy pequeña, muy limitada de la inmensidad de la creación de Dios. Y este Dios, que es mayor que su creación, nos ama y entra en pacto con nosotros para bendecirnos. Y lo que al hombre le parece imposible es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Israel entró en Egipto en la época en que no tenían a dónde buscar alimento con un número muy pequeño. Vamos a las Escrituras en Éxodo capítulo 1, versículo 5. Éxodo capítulo 1, versículo 5 dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Ahora, Éxodo capítulo 1, versículo 7. Y los hijos de Israel fortificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ahora el versículo 9. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Estamos hablando aquí del pueblo de Israel dentro de la nación egipcia. Ellos eran un número limitado. En otras palabras, entraron en Egipto 70 personas. Y Dios bendijo a esta nación. Dios multiplicó el número de su descendencia. Ellos crecieron. Y los egipcios empezaron a preocuparse. Entonces ellos hicieron planes dentro de su contexto de miedo, de preocupación. Ellos tenían varios planes. Plan número uno, los hizo trabajar duro como esclavos. Éxodo capítulo 1, versículos 10 y 11. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ahí está el plan número uno. Pero mientras Faraón exigía de los hijos de Israel trabajo como esclavos, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Éxodo capítulo 1, versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Resultado: ¿funcionó el plan de los egipcios? No. Entonces pensaron en un plan número dos: matar a los hijos varones. Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Nosotros sabemos que las parteras eran damas que ayudaban en el nacimiento de los bebés. Tenían órdenes específicas del rey de Egipto, de Faraón, para matar a todos los niños varones. Y la pregunta es: ¿obedecieron ellas? Versículos 17 y 18 dicen: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y viene ahora el tercer plan de Faraón. Mandó tirar todo niño en el río. Capítulo 1 de Éxodo, versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y aquí entra una pregunta. ¿Los padres de Moisés obedecieron las órdenes de Faraón? Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Antes de proseguir, quiero explicar algo. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Qué significa eso? Significa que habían tribus, los hijos, ¿verdad?, de Jacob. Entonces quiere decir que ellos se casaban dentro de su propia tribu. Como normalmente los mexicanos quieren casarse con mexicanos, los brasileños con brasileñas, los americanos con americanas. Hay excepciones, pero eso es lo que significa. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, versículo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Aquí hay una expresión que dice: la cual lo prohijó. Es un lenguaje académico español que se usa muy pocas veces en el lenguaje diario. Lo prohijó significa que lo registró, lo tomó como su propio hijo. En otras palabras, lo reconoció como su descendencia, como suyo. Y dijo, y puso por nombre Moisés, diciendo: ¿por qué de las aguas lo saqué? Moshe, Masha, tiene esa connotación de sacado de las aguas. Muy bien. Entonces, estamos aquí dentro del plan número 3. Moisés creció, llegó a ser muy importante en la corte, pero posteriormente, por razones que Dios conocía, él fue escogido para ser un gran líder del pueblo judío, y los egipcios trataron de una manera y de otra de destruir al pueblo judío, pero Dios no permitió que se llevara a cabo el cumplimiento del plan número 3. Entonces sale el plan número 4. Éxodo, capítulo 4, versículo 20, Éxodo, versículo, capítulo 14, versículo 21, pero antes vamos a dar lectura de versículos 10 al 12 de Éxodo 4, que dicen: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en él, habla y torpe de lengua. Estamos en Éxodo 14, versículos 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: Déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Bien, Dios había usado a Moisés para sacar el pueblo de la tierra de esclavitud. El corazón de Faraón se endurece y ahora sale en pos del pueblo de Israel, quiere sacar de regreso, traerlo de regreso a la tierra de la esclavitud. Versículo 21. Cuando ellos llegan al Mar Rojo, el versículo 21 dice: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Muy bien. Entonces, en ese momento, nosotros tenemos al pueblo egipcio, Faraón, deseando de una vez por todas matar al pueblo judío dentro de las aguas del Mar Rojo. No logró matar por medio de las parteras, no logró matarlos por medio del río, ahora tiene el mar y todos están adentro, cruzando. Y es el plan número 4, y nosotros llegamos al versículo 30 de Éxodo 14, que dice: Así salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, Dios cuidó. El plan salió contra los mismos egipcios. La lección que tenemos aquí es que, a pesar de todo, y eso se aplica a nosotros, a pesar de los problemas que enfrentamos, las enfermedades, las dificultades, los hombres, los políticos, todo. Si tenemos la convicción de que el Señor nos ha dado una promesa, si clamamos y creemos con convicción en lo que Dios nos ha prometido, ¿qué importa la situación? ¿Es imposible? Sí, pero para Dios no hay nada imposible, porque Él cumplirá, hermanos. Acordémonos que Él levantó un gran ejército de un valle de huesos secos. Él levantó a Lázaro con 4 días dentro de la sepultura y ya traía un olor fétido demasiado fuerte. Él hizo grandes maravillas por la nación de Israel. Y la pregunta que queremos formular ahora es: ¿puede una nación vivir 40 años en un desierto árido? Porque Dios ha prometido dirigir a la nación de Israel. Entonces, Dios había enseñado al pueblo a través de Moisés que cuando la nube se detenía, ellos tenían que detenerse, poner sus campamentos y esperar que la nube volviera a levantarse para seguir camino. Pero llegó el momento en que la nación de Israel quiso saber más que Dios. Así como nosotros muchas veces no tenemos la paciencia para esperar. Nosotros queremos todas las promesas ayer. Queremos que ayer se cumplan. Llevamos prisa. Y la gran lección que nosotros tenemos aquí es que hubo un momento cuando llegando a Kadesh Barnea se detuvo la nube y por más tiempo de lo que el pueblo judío esperaba, entonces ellos decidieron por su propia cuenta levantar su campamento y salir a la tierra prometida. Y para que nosotros entendamos de una manera más clara y profunda lo que está tomando lugar aquí, es que Dios tenía un plan para cruzar aquel desierto en muy poco tiempo. Era un viaje de pocas semanas. Pero ellos tomaron 40 años. Y vamos a usar una expresión entre comillas, navegando en el desierto, dando vueltas, supuestamente para llegar a la tierra de la promesa, la tierra prometida. Tenían prisa de llegar, como nosotros a veces alargamos la distancia de nuestra bendición, porque no sabemos esperar en el Señor. Y cuando ellos finalmente cayeron en sí y decidieron volver al lugar de donde habían salido, Dios estaba allí esperándolos. Entonces, quería entrar contestando a esa pregunta: ¿puede una nación vivir 40 años en un desierto árido? Entraron 70 personas en Egipto, salieron aproximadamente 2 millones. 2 millones de judíos cruzaron el Mar Rojo y entraron en el desierto que estaba al otro lado. Permanecieron en el desierto 40 años. Y la gran pregunta es, ¿cómo pudo sobrevivir? Tanta gente en un desierto solitario por tanto tiempo. Hay algunos versículos en el capítulo 16 que yo quisiera rápidamente subrayar. Éxodo 16, 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, carnita, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Más adelante, capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Siempre quejándose. ¿Pero qué pasó? Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. A pesar de todo y a pesar de todos, Deuteronomio 1, 31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por ese gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Hermanos, son detalles muy importantes. ¿Por qué? Porque sus calzados y sus vestimentas nunca se envejecieron. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. La lección que tenemos aquí, antes de llegar a nuestra conclusión para hoy, es que Dios los multiplicó como les había prometido. Entraron 70, salieron 2 millones. ¿Cuidó Dios de cumplir su promesa? Claro que sí. Dios los liberó después de un poco más de 4 siglos en la esclavitud. Ellos fueron obedientes, infieles, pero Dios permaneció fiel. Ellos se olvidaron de las promesas de Dios, pero Dios no olvida. de sus promesas, le seguía bendiciendo. ¿Por qué? Porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Y la aplicación aquí es que en el momento en que usted y yo tomamos la decisión de abandonar la idolatría, de echar a un lado las tradiciones religiosas y confiar exclusivamente en la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. De aquel momento en adelante, espiritualmente hablando, nosotros somos la Israel de Dios. Sus ojos están siempre, continuamente sobre nosotros. Y Él no es hombre para equivocarse, para mentir, para engañarnos, sino que sus promesas están en el sí y en el amén. Y mucha gente a veces dice, pero ¿qué significa eso? Sí y amén, eso es todo lo que dice Dios. Bien, sus promesas están en el sí y en el amén, y ese es un hebraísmo que significa lo siguiente: si Él prometió, Él cumple. Y si Él dijo, lo que Él afirmó es la mera neta. Entonces, nosotros tenemos que confiar. Y si tenemos problemas, la razón y el porqué de nuestros problemas es justamente porque nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, sabe que hay un poder sobrenatural que nos guarda, nos respalda, nos levanta, nos fortalece. Satanás no necesita zarandear a sus propios hijos. A veces nosotros pensamos que todo les sale bien a ellos, no les pasa nada. Un momento. No es así. Y además, nosotros no tenemos que aferir, o sea, medir la dimensión de la grandeza de Dios, de la fidelidad de Dios en la vida de los incrédulos. Tiene que ser una medida personal, Dios y yo. ¿Sí? Dios y yo. Yo no puedo decir Dios y usted. Eso es una experiencia suya, personal. Es un privilegio de cada quien. Yo solo puedo medir mi propia experiencia con Él. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo soy humano. He fallado porque solo Dios es infalible. Pero Él se ha mantenido siempre fiel en todas sus promesas. Jamás me ha desamparado. Jamás me ha abandonado. Y si nosotros, ustedes y yo, sufrimos, es mayormente por causa de nuestra identidad con el Señor. Y la pregunta que anhelo contestar el próximo miércoles es que los enemigos tratan de destruir a Israel, así como Satanás, como león rugiente, está buscando a quienes devorar. Y si nosotros vemos la mano de Dios en esta nación tan pequeña, que empezó con un hombre que ni era judío, Abraham, y que entró en la tierra de la esclavitud con un número tan pequeño, 70. Y Dios dijo que iban a multiplicarse, salieron como 2 millones. Y si el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos, tenemos garantías cabales de que Él cumplirá en nosotros todas sus promesas. A pesar de los enemigos, a pesar del gobierno, a pesar de las circunstancias. Y si Él es por nosotros, ¿quién? contra nosotros.